José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Cuando son la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias, bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir un día más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos la repercusión que está teniendo la nueva entrevista-coloquio del Papa, esta vez en el diario italiano La Repubblica. Esto pone de manifiesto que la Iglesia interesa y mucho, y que el Papa Francisco tiene una enorme capacidad para penetrar en los complejos laberintos de la opinión pública. Este nuevo coloquio, abierto y franco, en el que el Papa ha dado el primer paso, llamando por teléfono al propio fundador del periódico, muestra uno de los acentos marcados del pontificado: su vocación misionera, queriendo salir a los caminos, a encontrarse con los otros, de forma especial con los más alejados, y profundizar en el apasionante tema del diálogo entre Iglesia y mundo moderno, sobre el que tanta luz arrojó su predecesor, Benedicto XVI. Pero la mirada no se proyecta solo hacia afuera. La entrevista se publica en el mismo día en que el Papa se reúne por primera vez con el Consejo de 8 cardenales constituido para asesorarle y analizar la conveniencia de una reforma de la Curia. Francisco nos deja aquí un mensaje inequívoco: no nos anunciamos a nosotros mismos. Es Cristo el que debe estar en el centro de nuestras vidas para que podamos dar un testimonio fiel, amar al prójimo y ser levadura en la masa al servicio del bien común. La Iglesia existe al servicio de la misión. Y también la Curia Vaticana, naturalmente, debe salir de sí misma y no olvidarse del mundo que le rodea. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana para ofrecerlas a todos ustedes. Después las desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver si te escuchamos.
Muy buenas tardes.
Me parece que te seguimos sin escuchar. Vamos a cambiar el micro.
Sí,
ahora te escuchamos, Faustino. Pues vamos a empezar, naturalmente, como toda esta semana, con las noticias que nos llegan desde el Vaticano.
Pues hoy se ha celebrado la primera reunión del Papa con el Consejo de Cardenales, nombrado para asesorarle en el gobierno de la Iglesia y para estudiar un proyecto de reforma de la Curia. Además, el Instituto de Obras Religiosas, conocido popularmente como el Banco Vaticano, un 85% de cuya clientela son más de 5.000 instituciones católicas, ha publicado esta mañana en su página de Internet los balances correspondientes a 2012. Por otra parte, el diario italiano La Repubblica ha publicado hoy, como contabas, una extensa entrevista con el Papa Francisco en la que habla de distintos temas de actualidad. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, esta entrevista es una manera de anticipar el libro que publicará Scalfari el día 11 con el diálogo completo. Debe ser, no lo explica, pero que ha habido más encuentros, lo veremos en los próximos días. Dice muchas cosas el Papa, como bien resumíais, habla del clericalismo como una forma de narcisismo que a él tampoco le gusta. Habla del proselitismo. Es una solemne tontería, no tiene sentido, dice el Papa. Lo importante es conocerse, escucharse, ampliar la cerca del pensamiento, amar al prójimo. Es el amor por los otros, como nuestro Señor ha predicado. Amor por el prójimo, fermento que sirve al bien común. Recuerda cómo Francisco, el poverelo de Asís, también tuvo que luchar a veces contra las estructuras, y termina explicando que esta reforma de la Curia es lo que nos llevará a hacer la Iglesia no solo como una institución dominada por el temporalismo, sino un modo de sentir, un pueblo de Dios.
Gracias, Paloma. Apuntamos ahora brevemente otras noticias de esta mañana.
El Papa ha nombrado hoy director de la Dirección de los Servicios Técnicos del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano al sacerdote sevillano Rafael García de la Serrana, que ya ocupaba el cargo de vicedirector. En España se reúne desde hoy la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Además de estudiar varios documentos, preparan los obispos la plenaria de noviembre y decidirán el cambio de fechas en la plenaria prevista para febrero al coincidir con la visita ad limina. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, presenta esta tarde en Madrid el JOUCAT Confirmación. La Universidad Pontificia de Salamanca celebra unas jornadas de teología en Madrid que clausurará mañana Monseñor Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y la diócesis de Cádiz-Ceuta celebra unas jornadas sobre migraciones. El último año llegaron a sus costas más de 1.500 inmigrantes.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en Twitter, en nuestra dirección @religion_cope, y también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Les invitamos ahí a compartir, por ejemplo, pues el el diálogo que hemos tenido en el programa La Mañana con Javi Nieves sobre esta entrevista del Papa. Como todos los martes, hoy tenemos espacio para la vida religiosa en el espejo. Coincide hoy con la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, copatrona de las misiones. Y vamos a hablar con el padre Miguel Pajares, hermano de San Juan de Dios, superior de la comunidad del Hospital de San José en Monrovia, en Liberia, un centro médico de referencia en la sanidad de este país que celebra el 50 aniversario de su fundación. Pero antes escuchamos la firma de María Eugenia Díaz, que hoy se refiere a una organización con gran solera en nuestro país al servicio de las personas con discapacidad. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, se acerca ya la entrega de los premios Príncipe de Asturias y será el momento de la ONCE. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Cierto, y no lo había dicho, así que en tono de mea culpa por no haberlo dicho a tiempo. Creo que es un premio al trabajo eficaz del que se han beneficiado y se benefician y se beneficiarán miles y miles de personas. Cuando se cumplen los 75 años del nacimiento de la Organización Nacional de Ciegos y los 25 de la Fundación ONCE, reciben un premio que sin duda se merecen como el que más. Lo que puede extrañar es que no lo hayan recibido antes, ¿verdad?, dada su veteranía. Hablamos en muchas ocasiones de la discapacidad y la ONCE son un ejemplo claro de atención a los discapacitados. Desde su nacimiento se han encargado de atender a un colectivo que necesita una atención muy, muy especializada. Sus servicios van desde la autonomía personal, que es importantísima, hasta el empleo, que no digamos lo importante que es. Y pasan además por la educación y el tiempo libre como caminos para conseguir la meta final, la integración social. Hoy este tipo de atención especializada no nos resulta una novedad, pero cuando nació la Organización Nacional de Ciegos fueron pioneros en la atención a los ciegos, personas a las que había que escuchar, atender y proporcionar unos servicios especializados que no estaban al alcance de cualquiera.
Pero el paso de los años ha hecho, sobre todo a través de la Fundación ONCE, que lleguen también a otros colectivos de personas con discapacidad.
Y no solo en España. Hoy la ONCE atiende, hoy, a 71.460 personas, hombres y mujeres, y anualmente alrededor de 4.000 más se incorporan, se acercan a los servicios de la organización por haber perdido la vista. Pero es que su experiencia y sus servicios han llegado a otros países de Europa, África y sobre todo de América Latina, que fue donde empezaron, porque la Fundación ONCE para América Latina trabaja en 19 países y ha logrado sacar del ostracismo a muchísimas personas que habían perdido la vista y que por ello habían sido apartadas y marginadas. A través de sus programas han devuelto la ilusión y las ganas de vivir y en muchos casos les han proporcionado un puesto de trabajo, o sea, una forma de vida. Más de 2.000 organismos e instituciones de ciegos y de personas con discapacidad cuentan con el asesoramiento y el apoyo y la experiencia que les proporciona la ONCE y su fundación. Como dice Miguel Carballeda, su presidente, todo ha sido posible gracias a la solidaridad de los españoles.
Pues nuestra felicitación a la ONCE, a todos los que se benefician de su trabajo y de su servicio, y a esta sociedad que ha dado a luz una organización como esta. Sí, qué buenas noticias, María Eugenia. Sí. Bueno, mañana no, la semana que viene
volvemos a la carga.
Hasta entonces.
Gracias, José Luis.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Tiene acciones para tu información.
Acción número 30.
Ante grandes noticias, despliegues especiales para asegurarte la mayor cobertura informativa.
Ernesto Sáenz de Bruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Para ti un euro tal vez no sea mucho. Para ellos es vital. En los territorios de misión, muchas personas no tienen con qué comprar un litro de leche para sus hijos. ¿El próximo 20 de octubre darías un euro para que los misioneros les ayuden?
Los misioneros lo dan todo. A ti solo te pedimos un euro. Muchos pocos hacen mucho. Domum 2013. Fe más calidad, igual misión.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy, como todos los martes, tenemos nuestro espacio abierto a la vida religiosa en el espejo, y lo hacemos siempre con Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy nos va a acompañar Miguel Pajares, hermano de San Juan de Dios, superior de la comunidad del Hospital de San José, en Monrovia, en Liberia, un centro médico de referencia que ha vivido situaciones tremendas, luego lo veremos, un centro de referencia en la sanidad de ese país que además está de aniversario. Son 50 años los que cumple, nada menos. Pues antes de que comience esta conversación, nuestra compañera Eva Galbache traza el perfil de nuestro invitado en el espejo.
Una niña de 10 años se cayó de un cocotero y quedó paralítica de medio cuerpo para abajo. A un curandero no se le ocurrió otra cosa que hacer una hoguera y poner a la niña para que con el calor cobraran vida esas piernas que no se movían. Daniela acabó en el hospital que los hermanos de San Juan de Dios tienen en Monrovia, curándose de las quemaduras. En medio de tanta desgracia, estos finales felices son los que hacen que el padre Miguel Pajares quiera volver a África cuando se recupere del cateterismo que le hicieron ayer y que le tiene postrado en la cama de un hospital de Madrid, pero tranquilos que se encuentra muy bien. Está deseando volver a un país donde hay más iglesias que bares en Madrid. Cada profeta funda la suya. Todos son cristianos y se respetan. En Liberia, nuestro invitado se levanta a las 5:30 para rezar laudes y después misa. A las 7:30 ya está en el dispensario, donde le esperan unos 200 pacientes externos y los trabajadores para rezar y cantar todos los días. El padre Miguel, 74 años, hermano de San Juan de Dios, visita todos los días y reza con ellos a los 141 pacientes del Hospital de San José de Monrovia, uno a uno. Seguro que nos va a hablar de la beca cama y de los médicos voluntarios. Nos cuenta que África aporta vida, aunque es pobre en casi todo. Con tantas dificultades, siempre están de buen humor, cantan, bailan, gozan y viven al día. Por eso, si la salud se lo permite, el pueblo de Toledo donde nació, la Iglesuela, quizá pueda esperar.
Padre Miguel Pajares, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Qué hace un hospitalario hospitalizado?
Pues aprender, que viene muy bien a los médicos y enfermeros pasar por lo que pasan los pacientes, ¿sabes?
Ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? El que está en la cama. Bueno, todo ha ido bien, ¿no?, esta mañana.
Sí, me ha ido bien, ya me han dado el alta.
Ah, bueno, eso está bien. Entonces ya mañana para Liberia, mañana para Monrovia.
No, hijo, ahora, según las leyes internacionales me han dicho muy solemnemente, en un mes no puedo volar.
Madre mía, pues sí. Pues con todo el dolor del alma, ¿verdad?
Pues con mucho dolor, bueno. Porque me da una pena enorme que acaban de ir 3 médicos el día 28, 3 médicos jóvenes encantadores, y no estar yo allí.
Bueno, pues antes de que el tiempo pase y no nos dé tiempo, valga la redundancia, a hablar precisamente de eso que ha comentado Eva, que nos ibas a hablar de ello, de esos médicos voluntarios y de esa beca cama. Empezamos por el final, pero para que por lo menos quede constancia de que hablamos de ello. ¿Quiénes son esos médicos voluntarios y cómo pueden ir allí, a Monrovia?
Bueno, sí, pues es una novedad, porque que vayan médicos especialistas no es novedad, porque lo estamos haciendo durante el año. Van 2 o 3 equipos de cirujanos plásticos, cirujanos infantiles, y próximamente en noviembre irán urólogos también del Hospital San Rafael. Esto es una novedad, 3 médicos recién acabada la carrera, a través de alguno de los que han ido muchas veces, y además son chicos muy comprometidos en sus parroquias, en campamentos, quieren hacer la experiencia antes de hacer el MIR. Así que hayan ido el día 28.
Bueno, y lo de la beca cama, que es una iniciativa tuya, muy personal, ¿no? Beca cama, ¿en qué consiste?
Sí. Bueno, pues beca cama, yo vi que había mucha gente que no podía pagar su factura. En el hospital ya sabes que en África o se paga o no te atienden. Aunque en nuestro caso es especial, que recibimos a todos, tengan o no tengan el dinero, pero nos encontramos que hay muchas familias que están hospitalizadas y que no les llega el dinero. Entonces lo que intentamos es cubrírselo con esta beca cama, que en sus orígenes pues costaba $5 por día a los niños, entraba todo, las 3 comidas, la medicación, el tratamiento, todo, y los adultos $8. Y con eso vamos consiguiendo unas ayuditas para paliar y, en cierto modo, para no avergonzar a las gentes que es muy duro, pues que no puedas irte cuando te dan de alta porque no tienes dinero.
Bueno, vamos a comenzar entonces por el principio. Vamos en realidad a volver al origen, a la primera pregunta que tenía que haber sido, por si acaso algún oyente todavía no sabe de qué hospital hablamos. Estamos hablando del Hospital de San José en Monrovia, la capital de Liberia, que cumple, como ha dicho José Luis, 50 años a lo largo de este 2013. Miguel, ¿qué ha sido el hospital, qué es y qué será?
Bueno, pues el hospital ha sido un referente excepcional en la historia de Liberia. Y aparte de que fue una petición de un presidente protestante al Papa Pío XII, aunque no se hizo con Pío XII, pero la petición estaba ahí. Desde entonces la Iglesia pidió a los hermanos que nos hiciéramos cargo de un hospital, porque la Facultad de Medicina de Turín iba a ser una facultad de medicina, y entonces están justamente pared con pared. Ahí iniciamos un hospital para aquellos tiempos, 50 años, muy moderno. Tú lo conoces y sabes que está muy actualizado. Entonces ha hecho un servicio excepcional, de un modo especialísimo en el periodo de la larga guerra de 14 años, en que ha sido el único hospital que ha permanecido todo el tiempo, salvo 6 meses que fueron expulsados de malas maneras y tuvieron que dejar absolutamente todo. Le dieron 2 horas para evacuar y evacuar a los enfermos. La promesa era de todos, no salieron todos, por desgracia. Entonces, este periodo ha sido un referente excepcional para todo el pueblo, decir, bueno, se han ido las ONGs, se han ido las embajadas, se han ido todos los organismos, los únicos que han permanecido han sido los hermanos de San Juan de Dios y las hermanas misioneras de la Inmaculada, que están con nosotros desde el año 67.
Miguel, por aquí en la redacción, antes de subir aquí al estudio, algunos comentaban, así fuera de micrófono, claro está, que eres todo un personaje. No sé qué le habrás contado a Eva para elaborar el perfil, pero que eres todo un personaje. O sea, que tienes mucho que contar y que decir. Bueno, pues porque eres todo un personaje, yo te pregunto, ¿qué hace un misionero hospitalario toledano de 74 años, como tú, eres tú, en un sitio como Monrovia, la capital de Liberia?
Bueno, pues yo no sé qué hago. Lo que hago es que no parar. Me dice la hermana Juliana que conoces, pareces un ventilador, me dice, porque tan pronto estás aquí como allí. Pero bueno, yo veo que ahora que las consecuencias las estoy padeciendo por lo que me han descubierto. Pues, ¿qué hago? Fundamentalmente, mi misión es la hospitalidad, la acogida. Como hay tantas relaciones con gente de fuera, sobre todo de España, de Estados Unidos, pues atender a la gente que va, que se sientan en casa, porque entendemos que es fundamental, y tú los has experimentado, qué bueno es que te acojan bien, que te sientas en casa. Fundamentalmente, esta es mi labor, animar a las 2 comunidades de hermanos y hermanas, como capellán de las 2 y como capellán del hospital. Pues yo no me aburro en absoluto, yo no sé lo que es un aburrimiento en mi vida.
Pero en tu caso, Miguel, ¿qué es lo que te sigue enganchando a África, aunque desgraciadamente no tendrás que volver de manera inmediata, como hubiese sido tu deseo? ¿Qué es lo que te engancha a África? Porque llevas varios años, no solamente en Monrovia, sino también en Ghana, ¿no?, anteriormente.
Exacto.
Y además fue una vocación por contagio, algo así, ¿no?
Bueno, pues sí, las 2 veces que he estado fue porque un compañero que estaba allí, primero en Ghana y después en Liberia, pues me habló de aquellas necesidades, primero en Ghana, y yo recuerdo que en un capítulo que estaba dije, pues yo me apunto. Y en la segunda vez me ha pasado lo mismo, en otro capítulo de los nuestros, cuando se me ocurre preguntar al general cómo está Liberia, y cuando nos dijo, pues mientras yo sea general, sería la última casa que se cerraría, si hubiera que cerrarla, tanto Monrovia como Tierra Santa, Nazaret, que es otro hospital muy de referencia por el ecumenismo reinante entre judíos, palestinos y árabes cristianos. Es una maravilla de funcionamiento, además de atención a la gente pobre. Y en Liberia, pues un poco damos la cara por la gente pobre. Mi ilusión siempre es a ver qué día y qué año van a conseguir esta gente que el derecho a la salud pues les tenga en cuenta y que no tenga que pagar, y el derecho a la educación, que también tienen que pagarla, y si no, no van. O sea, eso a mí me tiene siempre en tensión, decir, no hay derecho, porque además la gente africana es poco crítica, ¿sabes? y como no lo hagamos desde fuera, así que es vuestro derecho y tenéis que ir a protestar a quien tengáis que protestar, ¿no? Entonces, yo veo que mi misión todavía ahí tiene mucho que hacer, sobre todo de coordinación, de cohesión. Ya, el otro día me da una pena enorme un matrimonio que estuvo y que quiere volver cuando le nazca el segundo hijo. Y dice, pero si tú no estás, eso va a ser difícil. Bueno, habrá otros, hombre, que siempre hay gente muy maja como tú.
Por supuesto, tuvimos ocasión además de ver cómo las vocaciones nativas, cuando digo nativas me refiero de todo el continente africano, ¿no?
Sí,
de
sí.
Togo, de Ghana, del propio Liberia, de los hermanos de San Juan de Dios, están haciendo precisamente con la responsabilidad de ese hospital que nació de la provincia de Castilla, de los hermanos de San Juan de Dios, que cumple 50 años, y al que deseamos, Miguel, por lo menos otros 50 para celebrar el centenario. Por
exacto,
lo menos.
Eso, que lo veamos.
Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada, incluso desde el hospital, recién dado el alta, pero seguro que tenemos ocasión de hablar en más ocasiones, en más veces, tanto vale. Aquí cuando permanezcas en Madrid como cuando vuelvas de nuevo a la capital liberiana.
Ahora con un mes de forzoso, pues tengo más ocasión.
Un saludo, buenos
gracias.
Días.
Muchas gracias, Marco. Adiós.
Un abrazo al padre Miguel. Deseamos que pueda irse rápidamente. Desde luego ha sido un lujo contar con este testimonio aquí en El Espejo. Gracias, Luis Esteban.
A ti.
Hasta la semana que viene. Y ahora toca abrir nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. Lo hacemos con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos con la actualidad que nos lleva una vez más, en primer lugar, hasta el Vaticano.
Allí tiene lugar desde hoy y hasta el próximo jueves la reunión del Papa con el Consejo de Cardenales para asesorarle en el gobierno de la Iglesia y para estudiar la reforma de la Curia. Vamos a conocer más detalles con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el Papa ha empezado el día celebrando esta mañana en Santa Marta con los miembros del Consejo de Cardenales y ya en la homilía, en esta fiesta de Santa Teresita de Lisieux, ha señalado: el camino del cristiano es el de la humildad, que nuestro trabajo nos haga más humildes para dar un bello testimonio de Iglesia. Después, entre sonrisas y apretones de mano, ha habido foto oficial en el tercer piso del Palacio Apostólico, en lo que ha sido hasta ahora el apartamento privado del Papa, en la biblioteca concretamente. Se sentaba el Papa Francisco a la cabeza de la mesa y los otros 8 cardenales, 4 a cada lado. Realmente no sabemos más porque están hablando de todo y no va a haber un documento conclusivo. Mañana sí, a la 1, el padre Lombardi nos ha prometido que nos contará lo que sepa y lo que pueda. Pero son 3 días de reuniones que se enfocan como una toma de contacto, sobre todo para leer, compartir, estudiar los documentos que cada uno de estos cardenales venidos de todo el mundo ha recogido en sus zonas.
Entre tanto, Paloma, también es noticia que el IOR, la Banca Vaticana, ha publicado hoy su informe anual.
Sí, lo podemos ver todos desde hoy a las 8 de la mañana en www.ior.va. El informe anual relativo a 2012 es la primera vez que se divulga públicamente. Son casi un centenar de páginas, pero bueno, podemos sacar un dato, que el IOR en 2012 tuvo una balanza neta de 86,6 millones de euros. Es decir, que hay una ganancia de 54,7 millones en el presupuesto de la Santa Sede. No es, por supuesto, la primera vez que se hace el balance anual, sí la primera vez en su historia que se publica. Ha explicado su presidente, Ernst von Freiberg, que la iniciativa quiere mantener la fe y el empeño por la transparencia en la actividad de este instituto.
Por último, Paloma, vamos a recordar también esas declaraciones del Papa Francisco al diario La República.
Pues mira, empieza con una larga frase en la que el Papa subraya que los más graves de los males que afligen al mundo en estos años son la desocupación de los jóvenes y la soledad en la que son abandonados los viejos. Los viejos necesitan cuidado y compañía, los jóvenes trabajo y esperanza, pero no tienen ni lo uno ni lo otro. Dígame usted, le dice el Papa al entrevistador, ¿se puede vivir aplastado por el presente, sin memoria del pasado y sin el deseo de proyectarse en el futuro? Este, cree el Papa, es el problema más urgente que la Iglesia tiene delante. Después abarca numerosas cuestiones. Por ejemplo, el proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. Hace falta conocerse, escucharse y hacer crecer el conocimiento del mundo que nos rodea, el amor al prójimo y no el proselitismo. También el Papa repasa la situación de la curia y reconoce que los jefes de la iglesia a menudo han sido narcisos, adulados y malamente jaleados por sus cortesanos. La corte es la lepra del papado, afirma el Papa Francisco, y explica: en la curia hay, a veces, cortesanos, pero la curia en su complejo es otra cosa, es lo que en el ejército se llama intendencia, gestiona los servicios que se necesitan en la Santa Sede, y tiene un defecto, es vaticanocéntrica. Por eso el Papa subraya: la Iglesia es una palabra diferente de la Santa Sede, tiene una función importante esta, pero está al servicio de la Iglesia, que es un pueblo de Dios, presbíteros, párrocos, obispos, al servicio del pueblo de Dios. Le preguntan si tuvo contacto con el comunismo. Él cuenta que conoció una profesora que le hizo llegar estos textos y que después fue arrestada, torturada y asesinada por la dictadura que entonces gobernaba en Argentina. Y subraya: este materialismo del comunismo no tiene ninguna atracción para mí, pero lo conocí a través de una persona valiente y honesta, y en lo social se reencuentra con la doctrina social de la Iglesia. Critica también el liberalismo salvaje que ha convertido el mundo en lo que es ahora.
Gracias, Paloma. La mejor recomendación que podemos hacer a nuestros oyentes es que lean la entrevista. Nosotros se la vamos a ir ofreciendo en nuestra página web, en cope.es. Creo que ya tienen acceso, si no a toda, pues a grandes extractos, y así lo iremos colgando para que puedan ustedes leerla de primera mano, porque ciertamente merece la pena, y merece la pena leerla en todo su contexto y leerla directamente cada uno. Bueno, pues así terminamos nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Llega el tiempo de la información en el mediodía COPE con Ángel Espósito. Todas las noticias de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana.